constatar que esta investigación ha arrojado elementos contundentes, que se configuró una mafia muy corrupta que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no solo para desfalcar al país, no solo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos.
Tras los señalamientos del fiscal en contra de Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges y Carlos Ocariz, ahora Maduro anunció que serán revelados los montos que recibieron. También Carlos Ocariz, como lo hizo Leopoldo López, admitió que tuvo contacto con funcionarios del régimen en el marco de la pandemia.
Hablamos con organismos internacionales, hablamos con países y de entre todas esas conversaciones también hablamos con muchos sectores de la oposición y del oficialismo. Entre esos, el señor Samar López. ¿Por qué el señor Samar López? Porque era la mano derecha del señor Tarek El Aissami, que era la mano derecha del señor Nicolás Maduro.
Ocariz negó participar en conspiración alguna contra Maduro.
La única manera que Venezuela avance es con el voto y con el reconocimiento. Y para reconocerse hay que hablarse. Esa es la única manera. Yo creo profundamente en eso. Siempre lo he creído. Por eso en toda mi trayectoria lo que he hecho es creer el voto y también buscar hablar con todos los sectores. Yo creo en eso profundamente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, Noticias.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 30 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio, y le damos la bienvenida a Jaime Admiral Jr. acá en la producción. La agenda cargada de noticias, mañana es 1 de mayo. ¿Qué queda de la Central de Trabajadores de Cuba? ¿Cuán protegidos se sienten los empleados estatales? Esto será tópico en nuestro espacio. Tendremos varios residentes desde varias provincias hablando sobre el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y por su importancia tendremos hoy al final del espacio la retransmisión de la entrevista hecha a Victoria Martínez Valdivia sobre la situación de los 6 jóvenes implicados en las protestas de Caimanera el 6 de mayo del 2023, que sigue en un limbo jurídico. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, noticias que hacen titulares en la temática nacional. Amenazadas por el régimen, madres cubanas que reclamaban a Díaz-Canel vivienda y comida para sus hijos. Fueron citadas por el gobierno marianao y amenazadas de que si siguen en su activismo van a ser castigadas y procesadas por el delito de desórdenes públicos. El caso del periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada, se le presenta un habeas corpus, pero el silencio del régimen complica la búsqueda del abogado para saber su paradero. Pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo, preso del 11J, es obligado a trabajar a pesar de las críticas condiciones que se encuentra en el campamento La Caoba. Y la aerolínea venezolana Conviasa opera nueva ruta entre Caracas y Managuas con escalas en La Habana. Corea del Sur y Cuba acuerdan abrir misiones diplomáticas previo al establecimiento de embajadas. Y la presa del 11J, María Jesús Terraz Díaz, pues inicia huelga de hambre con el propósito de llamar la atención pública y de las autoridades sobre su situación penitenciaria, informaron a Martín Noticias familiares. Y en otro orden de información, consternación del gobierno de los Estados Unidos por las nuevas condenas a los manifestantes por las protestas populares en Nuevitas. Y finalmente, Estados Unidos y México planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Iniciamos nuestro programa en la tarde de hoy en Pinar del Río, Cuba, y el contacto con el periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, el activista José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, mañana es primero de mayo. ¿Qué queda de la Central de Trabajadores de Cuba? ¿Cuán protegidos se sienten los trabajadores estatales en este momento en el país?
Bueno, protegidos no se encuentran de la CDC, porque la CDC siempre ha estado del lado de las personas que nos han tenido esclavizados por más de 60 años. Yo le digo una cosa. Hace unos minutos, cuando me habían llamado en la mañana que íbamos a hacer el programa, un trabajador de la empresa tabacalera en Manos Ay de Pinar del Río se me acercó y dice: siempre nosotros esperábamos el primero de mayo con algunas cosas que se le daban al trabajador tabacalero, y ahora en estos momentos el panorama es diferente. Dice que piensa que hay una crisis total dentro de la CTC.
Bueno, fíjate, quiero decirte que hay algo importante. Según dice Granma hoy, ya hay más de 1.608.400 personas que trabajan en el sector no estatal. Estas personas, la mayoría, no están afiliadas al sindicato cubano.
Exactamente. La mayoría no están afiliadas, pero que resulta ser que aunque estén afiliados de los CTC, no corresponde. Este señor me estaba diciendo que antiguamente, cuando el primero de mayo, le daban combustible a los camiones para poder desfilar en las calles. Hoy en día la realidad es diferente totalmente, porque existe una crisis total dentro de los centros de trabajo y en las instituciones estatales, Tomás. Vale recalcar que este primero de mayo las personas, tú vas a ver, que piensan que en la televisión pueden haber un desfile con grandes personas, pero la mayoría van obligados por la dirección del centro de trabajo, porque si no lo pierden todo. Lo poco que tienen lo van a perder.
José Rolando, en tu opinión, ¿la Central de Trabajadores de Cuba ha perdido el poder de convocatoria?
Sí, fíjate, se ha perdido el poder de convocatoria. Ahora en la televisión están haciendo algunos spots con el secretario general de la CTC en la televisión, de que el apoyo al primero de mayo, que es para rectificar al mundo entero que los trabajadores cubanos están con el gobierno. Eso es una forma de decir que hay un apoyo, pero realmente no tienen ese apoyo. Lo están haciendo para ir coaccionando a los trabajadores, lo están haciendo, presionando, como decir, a las personas para que el primero de mayo salga bien.
¿Y quiénes son las personas que salen a desfilar entonces, los comprometidos?
Los comprometidos. Los comprometidos y las personas que lo van a perder todo. Un trabajador, por ejemplo, este de la empresa tabacalera, dice que él siempre ha trabajado en los espalillos de tabaco, y que si él pierde ese dinerito que le puede suministrar, que es poco, es un salario ínfimo, pero no lo puede perder, porque si no, ¿de qué va a vivir?
Gracias, José Rolando. José Rolando, una última pregunta antes de terminar contigo. ¿En qué ha terminado la recolección de basura en Pinar del Río? ¿Ha habido algún mejoramiento?
Bueno, es bueno que me comentes eso, porque ha habido un mejoramiento por un proyecto que lo voy a comunicar, un proyecto social de un activista de derechos humanos aquí en la provincia de Pinar del Río, junto con nosotros, de que hemos tratado de alquilar un tractor para hacer recogida de desechos sólidos en los principales basureros aquí. Y estamos desmontándole al gobierno provincial en Pinar del Río de que se puede hacer lo que ellos no quieren gastar recursos. Y nosotros, con lo poco que tenemos, estamos haciendo eso.
Ya este proyecto, me interesa hablar sobre ese tema en otra oportunidad, ¿ya este proyecto comenzó?
Sí, ya lo comenzamos, y entre ellos el abogado independiente José Ernesto Morales, uno de los que está frente de ese proyecto, y ya hemos estado trabajando y se ha recogido en el reparto 10 de octubre, allá en la calle Real, hemos recogido también aquí en Galeano, donde está la escuela de Pedro Telle, que ahora se está eliminando porque van a hacer un desagüe bien, y hemos hecho mucho trabajo.
O sea, ¿y cuál ha sido la actitud del gobierno ante esta labor que están haciendo ustedes? ¿Lo han tolerado hasta ahora?
Sí, hasta ahora lo han tolerado porque hemos hecho limpieza y mucha gente dice: coño, qué bueno que están eliminando ese basurero. Hay personas que, como decir, tenemos un manto protector, no un manto protector exento de que mañana nos puedan quitar todo, quizás irle arriba al tractorista y decirle que vamos a quitar el tractor, no te queremos más con Rolando ni con José Ernesto, pero hasta ahora, recemos a Dios, continúen las cosas, porque tenemos la aceptación de la población.
¿Cuántas veces, en cuántas oportunidades lo han hecho ya, José Rolando?
Ya llegamos, tenemos un ciclo ya de como 4 semanas que estamos haciendo.
¿Y por semana lo hacen una vez a la semana?
Sí, una o dos veces, depende como la veamos el basurero, los basureros estos que están situados en algunos lugares.
O sea, ustedes rentan un tractorista y ustedes van ahí y ayudan a la recolección de basura.
Exactamente. Lo último que hizo José Ernesto Morales, porque ya la empresa de ¿cómo se llama? De comunales, no quería quedarse retrasada, prestó el tractor, un tractor que tenían ellos para transportar los desechos sólidos hacia el basurero. Ya después de tanto tiempo hemos estado haciendo eso.
Como no, gracias José Rolando. Seguiremos hablando sobre este tema. Gracias José Rolando Cázares en Pinar del Río. Vámonos a Santa Clara. Vamos a establecer ya la comunicación en el territorio santaclareño con el cuentapropista y emprendedor, aparte de ser miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos que nos escuchan.
Tengo que hacerte una pregunta sobre este primero de mayo, porque estuve leyendo, y aprovecho que tú eres operador de una cafetería, tú perteneces al sector no estatal. Joel, clarifícame este tema. Dice hoy el diario Granma que ya están trabajando en el sector privado en Cuba más de 1.608.400 personas en el sector no estatal de la economía cubana. Te pregunto por lo siguiente, porque el título del periódico dice así: son privados y trabajan en negocios privados, pero tienen derecho. Mi pregunta, ¿la mayoría de los trabajadores del sector no estatal están o no están afiliados al sindicato estatal?
A ver, Tomás, eso cuenta la buena vida. Aquí, por todos los centros de trabajo, por ejemplo, dependiendo de la actividad que realiza, cómo fueran ellos. Por ejemplo, si es transportista, el sindicato de trabajadores, porque no te dejan, primero vamos a ver que no dejan hacerlo netamente, puramente con trabajadores por cuenta propia solo. Simplemente de hacer un sindicato de trabajadores por cuenta propia, eso está prohibido y no se puede hablar de eso, de querer hacer una independencia de los sindicatos. Si tú trabajas en el sector de transporte, los funcionarios del sindicato, los representantes, van a la que tú le pagues la cuota. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los trabajadores por cuenta propia? Para no chocar con la piedra, te dicen, ¿cuánto cuesta esto al año? 20 pesos, coge 20 pesos y ya no me meten más. No es que estén afiliados, sino que para no tener una piedra, otro tropiezo más, porque cuando ellos se enderezan un poco y quieren fastidiarte tu negocio, te lo eliminan. Te ponen trabas y trabas y te eliminan. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Está bien, ya hay que pagar, porque van buscando el dinerito ese de la cotización, y te dicen que estás afiliado al sindicato de transporte, al sindicato de la gastronomía, al sindicato diferente, teniendo en cuenta la función, voy a decirle, la actividad que es esta. Pero netamente, trabajadores por cuenta propia no pueden fundar un sindicato. Tiene que ser afiliarse a lo que es afín con la actividad que realiza.
Ahora pregunto yo, porque alguien me dijo, y tú me dirás que conoces de esto más que yo, que los dueños de mi pyme, los dueños de negocio, los operadores, subcontratan a obreros cubanos. Y estos obreros están al margen completamente, muchos de ellos, del sindicato. O sea, no existe. ¿Esto es verdad?
Sí, es verdad. Ningún trabajador por cuenta propia, por lo general, se siente identificado con ningún sindicato. El sector privado no se siente identificado con ningún sindicato, a no ser que sean personas estas extremadamente que son confiables políticamente, que son personas que se sienten revolucionarias, como dicen ellos, y que dan el aporte y que mantienen todavía esa política estatal. Todavía no han llegado a la independencia total ni a la sumisión por parte de los diferentes sindicatos, porque los sindicatos son herramientas de control y herramientas de persecución a las personas que están afiliados a sindicatos, y de chantaje, porque te dan algunas prebendas, pero después te están mirando para poder, cómo ellos te pueden tener agarradito por el cuello, cómo tener, sacártela, siempre tenerte el control de ese desde el punto de vista laboral, pero para responder los intereses del Estado, no hay interés de la masa obrera.
Joel, ¿en tu opinión ha perdido poder de convocatoria a la CTC?
Sí, ya la gente ya tiene que ir prácticamente por obligación. Ya los que van ahí van casi que obligados. Van porque te tumban el día de trabajo, porque si hay alguna prebenda no la puedes tener. Y así es que el cubano todavía tiene miedo, Tomás. La mayoría de los cubanos tienen más miedo. Y te estoy diciendo, hay personas que hoy, 29, hoy 30, no van a comer, no tienen arroz para comer y mañana van a desfilar.
Increíble.
Todavía hay mucho miedo, Tomás, en la población, pero te digo y te repito, van a desfilar mucha gente por tratar de cumplir, por salir a las 7 de la mañana y a las 9 ya estamos y nos vamos para la casa.
No, no, y aparte de esto, está también el negocio, porque el que tiene un buen puesto administrativo, que rompe y resuelve algo por la izquierda en el Estado, no se va a marcar, va y desfila, aunque no crea en eso, porque está protegiéndose el mismo.
Y así mismo, y protege la familia, y hay convocación que vaya a la familia, que aporte todo el mundo, es decir, que ellos todavía se sienten algo de solidez y en esta situación de convocar a las personas. Pero no es porque se sienten sólidos, sino porque tienen herramientas para hacer tierra, como decimos cubanos, a cualquiera persona. Y todo el mundo está cuidando lo poquito que tiene, que trabaja, por ejemplo, en la empresa del tabaco, está cuidando ese salarito, ese poquito que el tabaco se puede robar. Es decir, la gente está cuidando su puesto de trabajo. No es porque la están convocando con amor, con mucho júbilo y demás, sino porque tienen en juego el sustento familiar, tienen en juego ciertas prebendas que tienen, y si hablamos de lo gubernamental y los partidistas, tienen prebendas casi total. Y acuérdense que hay una gran participación que va a ser de los militares, de los funcionarios del gobierno, partido, es una masa muy grande también, que esta gente están obligado a carabina a esos desfiles, y con ellos arrastran a su familia y los amistades, y así va a haber bastante gente de participación, pero no es porque haya el júbilo de convocación, sino porque se sienten obligados a asistir.
Gracias Joel. Joel Espinosa Medrano, Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar el pasado viernes 26 de abril. Fue el evento de la celebración en el poblado de San Andrés, en Holguín. Y tenemos ahí el contacto a esta hora de la tarde con Dámaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Dámaso.
Buenas tardes para todos. Muchas gracias.
Bueno, ¿cuál fue el nivel de participación de los residentes de San Andrés en la actividad el pasado viernes? Como siempre, pan y circo, una pipa de cerveza y bailable. ¿Cuán inclusivo fue este evento sindical de cara al primero de mayo?
Mire, según ellos dicen que fue un desfile multitudinario en celebración del Día del Proletariado Mundial, pero nadie lo ve así, porque es algo impuesto, es obligado. Si el obrero no va al desfile, pues el día completico lo tiene ausente, no le pagan tampoco. Entonces las palabras centrales del acto, yo me detengo un poquito en ella porque dice así: hoy más que nunca tenemos plena conciencia de la responsabilidad de la clase obrera en la generación de las riquezas que necesita nuestro pueblo, y este desfile es reafirmación de que lo tendremos. Pero ¿qué vamos a obtener si cada día la miseria y el hambre? En un tiempo atrás, muy rico en todos los aspectos, tanto en el tabaco, que tenía un pueblecito que estaba a la altura de Pinal del Río, en el tabaco de Mascara. Entonces no hay de nada ya aquí en este pueblo. Entonces, ¿a qué riqueza ellos refieren? Y como repito, que es algo que es obligatorio, no es un desfile libre, que las personas deseen ir. También quiero recalcar un poquito que tuvimos un descanso con la electricidad hasta el día 26, porque ya el 27 sábado la tumbaron alrededor de 5 horas. El domingo también la tumbaron casi 5 horas. Ayer la tumbaron también de 12 del día, la pusieron a la 1:00, la volvieron a quitar hasta las 6 de la tarde. Hoy no la han tumbado, la electricidad. Entonces estamos viendo que es algo que ellos estaban guardando un poquito de electricidad para el desfile.
Exactamente. Gracias, Dámaso. Dámaso Alberto Fernández en el territorio. Dámaso, ¿estás ahí todavía? Dámaso.
Sí, antes
de finalizar. Estamos a una pregunta que es importante y no podíamos dejarla hacer antes de perder el contacto con usted. Estamos a 30. ¿Qué han vendido por la canasta básica? Correspondiente al primero de mayo. Se dicen que para celebrar el 1 de mayo hicieron una donación de 2 libras de arroz por persona. ¿Qué más han vendido?
Bueno, nada más que eso. Hasta ahora no han traído más nada.
Ni el azúcar, nada. Ni el aceite, nada.
No, lo que yo le dije en el programa anterior, que habían traído, que es lo único que han traído. Ya no han traído más nada.
Muy lamentable. Muy lamentable. Seguimos en cero. Sigue en cero. ¿Y el precio de las MIPYME?
Sí, el precio de las MIPYME es muy alto. Un día un poco que baja, un poco que sube el precio. Yo casi nunca digo exacto el precio como es porque hoy está, por ejemplo, una botella, un litro de aceite en 1.500, pero nadie lo compra y lo bajan a 1.200. Lo compran y pasado sube de nuevo a 1.500 pesos.
Ahora, Damaso, con este nivel... Sí, adelante.
Sí, trajeron a jabón. Es lo único que han traído.
Bueno, pero le pregunto a usted, con este desabastecimiento y descontento que expresa la población, ¿qué capacidad tiene el pueblo de festejar el 1 de mayo? Hay una incongruencia tremenda, hay mucha manipulación. El gobierno trata de manejar, pienso yo, una aceptación popular que no es real. ¿Usted comparte esta opinión?
Por supuesto que sí. El pueblo tiene miedo, amenazan al pueblo y el pueblo prefiere seguir pasando hambre en la calle y no en la prisión chica. Porque todos estamos condenados, todos estamos presos en Cuba. Cuba es una isla, una cárcel abierta, pero caer en la prisión chica, las personas tienen miedo. Es uno de los detonantes del por qué también van al desfile.
Como nos las gracias, damos. Ahora sí, nos vamos a la pausa informativa en Cuba al Día, este martes 30 de abril. Cuando regresemos, tendremos nuevos invitados en esta tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Vamos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí este martes 30 de abril. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento también a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y el gusto de tener hoy en la producción a Jaime Admiral Jr. En esta segunda parte del programa vamos a tener más testimonios sobre este primero de mayo. Mientras tanto, a las 2:31 de la tarde, en el panorama informativo nacional, titulares: será privado el negocio, pero tenemos derecho. Así expresa el diario Granma sobre la afiliación de más de 1.608.400 personas que ya trabajan en el sector no estatal. Estados Unidos y México planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida. Y consternación del gobierno de Estados Unidos por las sentencias firmes a los manifestantes de Nuevitas en Camagüey. Presa del 11J, María de Jesús Terraz Díaz inicia huelga de hambre para visibilizar su situación. Y Corea del Sur y Cuba acuerdan abrir misiones diplomáticas previo al establecimiento de embajadas. Aerolínea venezolana Conviasa operará nuevas rutas entre Caracas y Managua con escalas en La Habana. Y durante esta jornada se ha conocido que el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo, cumpliendo 7 años de prisión por su participación en las protestas populares en el territorio, está obligado a trabajar forzado si no es revocado a prisión de mayor riesgo, a pesar de su estado de delicado salud. Y el caso de el periodista independiente camagüeyano José Luis Tian Estrada, se le presentó un habeas corpus, pero el silencio del régimen complica la búsqueda del abogado. Y finalmente, amenazadas por el régimen, las madres cubanas que reclamaban a Miguel Díaz-Canel vivienda y comida para sus hijos fueron citadas al gobierno de Marianao y amenazadas que si continúan protestando pueden ser procesadas por el delito de desórdenes públicos, informaron algunas de las involucradas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vámonos a Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba, y el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá contigo.
Bueno, 30 de abril, mañana es primero de mayo, el acto central por el Día Internacional de los Trabajadores en Cuba fue transferido de la Plaza de la Revolución a un lugar mucho menos, con menos capacidad, la tribuna antiimperialista. Y la argumentación que dieron las autoridades es el problema del combustible y los problemas logísticos. ¿Estás tú de acuerdo totalmente con este cambio cuando en su momento lo anunciaron, o tú crees que, ¿cómo andan las cosas, que los cubanos no andan muy contentos en los últimos tiempos con la situación del país, el gobierno no está muy complacido con grandes aglomeraciones de personas? ¿Cómo estuvo este primero de mayo y el papel gubernamental?
Sí, mira, como bien dices, este cambio de última hora del régimen de hacer esta este tipo de manifestación en un lugar más pequeño donde caben muchísimas menos personas. En mi opinión, creo que precisamente este da por el miedo que tiene al descontento del cubano, el miedo que tiene a las grandes concentraciones de personas con todo este descontento, pudiera terminar quizás incluso hasta en una manifestación de grandes magnitudes, y creo que este es el vivo ejemplo, ¿no?, del por qué el régimen ha cambiado a última hora el lugar. Ha dado mil justificaciones cuando sabemos que en otros momentos para ello ha sido mucho más importante hacer este tipo de concentración para supuestamente dar a entender al mundo de que tiene un apoyo total por parte de los cubanos, y sin embargo ahora da la excusa de la situación que está atravesando el país cuando ellos nunca la han tenido en cuenta para otro tipo de manifestaciones. Incluso conocen de primera mano el descontento total de todas las personas por parte de, es decir, por la situación que hay de la alimentación, por la situación que hay del transporte, y creo que le temen más a esto que todas esas excusas que ellos están dando.
Vladimir, ¿dirías tú que ha disminuido el nivel de convocatoria por parte de la Central de Trabajadores de Cuba? ¿Quiénes son la gente que participa en estos actos hoy en día?
Sí, mira, las personas que participan en estos actos son personas que no tienen otra opción que participar, pero lo contrario, serían despedidos de sus centros de trabajo. Incluso han sido escogidos, ¿no?, personas que pertenecen al partido, personas que pertenecen directamente a los sindicatos en estos centros de trabajo. Es decir, que no tienen otra opción que decir que sí, única y exclusivamente, porque si no podrían enfrentar consecuencias en sus centros laborales. Pero si le preguntas a un cubano de a pie, es decir, a un cubano que no tiene nada que perder, te va a decir, ¿a qué voy a ir yo a un evento como este o a una marcha como este cuando la situación es tan crítica en el país, cuando no hay prácticamente comida, cuando no hay leche para darle a los niños, cuando una persona tiene que salir casi de madrugada para llegar a mediodía, pues, probablemente a los trabajos por la situación que está atravesando el transporte? En fin, un sinnúmero de justificaciones que te daría para decirte, no voy a un primero de mayo ni iré a una manifestación porque la situación no está como para estar apoyando a un régimen que realmente hoy por hoy no puede ni abastecer los productos de la canasta básica con los que muchos cubanos comían, y que hoy se las están viendo negras por esta situación.
Oye, y aquella actividad post primero de mayo que había, pues a nivel de barrio, la repartición, ¿han vendido algo?
No, para nada. Lo que se mantiene y se ha mantenido, pero no es precisamente por el primero de mayo, son estas ferias que están haciendo los fines de semana en algunos municipios del país, pero estamos hablando de ferias que mantienen los mismos precios inflados que existen en toda Cuba, que no son productos rebajados de precio ni que le hacen un favor al cubano. Es decir, no es que un cubano pueda comprar un pedazo de carne de puerco a un precio menor, nada por el estilo. Estamos hablando de los mismos precios que están oscilando en todos los comercios de la isla, en particulares estatales, porque ya la inflación, incluso está el Estado también mantiene una inflación paralela a la de los particulares, del mercado informal. En fin, no existen prebendas por el primero de mayo, fuera de... es decir, fuera de lo normal, no hay ningún beneficio para el cubano. Por lo tanto, no creo que el cubano se sienta estimulado para ir a este tipo de eventos espontáneamente.
Gracias. En Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba, pues con el periodista independiente Vladimir Turro. Vamos a cerrar este segmento de entrevistas sobre el primero de mayo en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con alguien que ha hecho sindicalismo independiente. Se trata de el activista de derechos humanos y coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
saludos a todos los
oyentes. Saludos. Bueno, Juan Alberto, hoy mismo una cifra escalofriante. Reconoció Granma que 1.608.400 personas ya trabajan en el sector no estatal, Me imagino que muchas de estas personas no estén afiliados ya al sindicato unipartidista, a la Central de Trabajadores de Cuba. Sumado a esto, el desempleo estatal que hay en Cuba, la emigración, ¿qué queda de la CTC en Cuba? ¿Cuán importante sigue siendo como organización de masa? ¿Cuál es el estado de los trabajadores cubanos? ¿Qué tú nos puedes aportar al respecto de cara a este primero de mayo?
Bueno, los trabajadores por cuenta propia, casi nadie pertenece a los sindicatos, ¿no? Ni se le permite tampoco afiliarse a un sindicato independiente, podemos decir los transportistas, los mipineros. Ellos no tienen la autorización de organizar un sindicato aparte del que proporciona el régimen por la CTC, que es una institución del Estado que verdaderamente ya no funciona porque no hay un interés de los trabajadores estatales tampoco de pagar el sindicato, y además que ya el sindicato no resuelve ninguna función ni ningún problema a los trabajadores de Cuba. Esta es una realidad. Y eso lo podemos percatarse en este primero de mayo como en el anterior, de que el régimen no ha tenido la capacidad de poder movilizar a la ciudadanía para asistir a estos actos que son tan emblemáticos en Cuba, que eran una muestra de apoyo al sistema socialista. Ellos saben que ya esto no existe en la sociedad cubana. Ellos conocen el malestar del pueblo de Cuba y temen que una manifestación, planeada por el Estado, pueda ocasionar un estallido social, como mismo sucedió en Rumanía e incluso en Praga, en Checoslovaquia, cuando una gran manifestación del régimen socialista, la oposición batió y todo el pueblo se sumó a ella. Creo que ya el sindicato no funciona en Cuba, ni ellos van a permitir tampoco que haya un sindicalismo independiente.
Juan Alberto, ¿ya en Aguada se celebró el acto?
No, el acto lo van a celebrar mañana.
Mañana.
Van a celebrarlo hoy, pero están reparando el parque, le están poniendo luces. Es increíble, llevaba el parque de Aguada, el Paseo Valentín Menéndez, más de 10 o 15 años sin alumbrado eléctrico, ya lo están reparando en el día de hoy.
Ahora te pregunto, me imagino que el acto va a ser como ha estado ocurriendo en las demás municipalidades, controlado y por invitados, ¿no es abierto?
Sí, el acto es por invitados porque van a poner algo que nunca habían hecho en Aguada, están poniendo, van a poner sí en la plaza pública para los asistentes. Ellos están tratando de controlar y van a ser invitados, por supuesto, a las personas a las que ellos pueden manipular en su empleo, lo que es los trabajadores de gastronomía y comercio, los trabajadores de MIPYME, los transportistas, a muchos transportistas, no todos, no, por supuesto, y los trabajadores del turismo, incluyendo algunos estudiantes, no, aunque ya los estudiantes no están asistiendo a esas manifestaciones que el gobierno está programando, por supuesto.
Según reportes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues desde el punto de vista jurídico en Cuba hay una amplia gama de explotación laboral. Según la organización, incluye pues abusos por parte de la empleadora sobre los obreros, o sea, exponerlos a trabajar en condiciones de amenaza, percibir un salario que no es comprensible, las violaciones de seguridad, los horarios de trabajo, sigue siendo insuficiente el ingreso de los trabajadores cubanos para subsistir mensualmente. ¿Esto se mantiene?
Sí, se mantiene e incluso se ha incrementado, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay un campamento aquí en Cienfuegos que se encuentra en la prisión de mujeres en La Sabana, incluyendo a las mujeres que están sancionadas. Tienen que laborar durante 2 meses sin devengar un salario. Según Yolanda, la jefe de esta prisión de mujeres, que también alberga en la parte exterior un pequeño albergue donde se encuentran recursos de sexo masculino, de una llamada tarea de confianza, ellos tienen que trabajar durante 2 meses sin devengar un salario. Y además, esos presos que por ley deben ganar el mismo salario de un trabajador civil, no se le está pagando. Otra cosa está sucediendo también en el pago de los trabajadores por cuenta propia, los arroceros, los que se dedican al ganado, los sembradores de caña. Cuando entregan la producción al Estado, incluso tardan 3, 4 y hasta 6 meses sin devengar ese salario ganado. Además de que el salario promedio del cubano no alcanza para satisfacer las necesidades básicas del hogar. Quiere decir que el cubano está trabajando como si fuera un esclavo para sostener la alimentación y tener la fuerza para trabajar. Es una realidad de la Organización Internacional del Trabajo. Algo que la Asociación Sindical Independiente de Cuba, a la cual también pertenezco, lo ha demostrado incluso ante la Organización Internacional del Trabajo y ha sido reconocido su trabajo.
Ahora, Juan Alberto, tocaste algo que es medular, el tema de los presos. Según organizaciones de derechos humanos como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, han hecho estudios que evidencian cómo el régimen cubano usa a la población penal obligándola a trabajo forzoso hasta en el carbón que después se exporta a alguno de ellos para Estados Unidos, sometidos a trabajo esclavo. Hoy mismo hacíamos acá un reportaje sobre la situación, por ejemplo, el pastor Lorenzo Rosales. El pastor está condenado por el 11J, está en un campamento La Caoba en Palma Soriano, trabajando largas horas diarias en trabajo forzoso, que muchas veces ni le pagan. ¿Es el tema de la explotación reclusa uno de los puntos importantes de las violaciones laborales en Cuba?
Sí, correcto. Mire, aquí en la misma provincia de Cienfuegos tenemos 3 campamentos dedicados de los recursos a la producción de carbón. Carbón que se selecciona, como usted ha dicho, para la exportación. Incluso los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países que le compra ese producto vegetal a Cuba. Y no tienen un salario promedio del cual puedan subsistir. Además, en ocasiones tienen que trabajar en un campamento que se llama El Brazo, en La Cerrita, en el Escambray, donde hay recursos. Tienen que trabajar desmontando para sembrar café, porque están intentando repoblar nuevamente los cafetales de ese lugar montañoso, pero tienen que producir carbón también. Y además de eso, tienen que estar a la intemperie bajo capa que ellos tienen que armar ellos mismos con nylon, con hierba, durmiendo en el piso, y le llevan la comida ahí durante varios días. Quiere decir que están a la intemperie, bajo el sereno, bajo el agua, bajo la picada de los mosquitos, y nada de eso es pago, ni la nocturnidad que tienen que ejercer, ni la guardia que tienen que ejercer, ni el salario que deben dar por el trabajo forzoso que realizan, que no es pago con el sudor que están derramando, con el sufrimiento y el trabajo que realizan.
Por ejemplo, otra área, finalmente, Juan Alberto, que hemos tocado este espacio, es la cuestión de la protección de, por ejemplo, los trabajadores de comunales, los que recogen la basura. No tienen guantes, no hay equipos de protección, expuestos a la contaminación ambiental. ¿Esto se mantiene igual?
Sí, no solamente en los trabajadores comunales. Ya en Cuba, protección e higiene, esa entidad que existía laboralmente, ya no funciona, no existe, esa institución desapareció, no existe recurso para la protección ni ningún tipo de trabajador, y más para los trabajadores que trabajan en la recogida de basura que no se cumple. Se hacen en las ciudades, en los lugares céntricos, porque los basureros son inmensos y lo que están trayendo a Cuba es contaminación, infecciones, roedores y mosquitos que dañan la salud ciudadana.
Gracias. En Aguada de Pasajeros, a Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día vamos a darle seguimiento a la situación de los 6 jóvenes que van a ser enjuiciados, que han sido procesados por haber participado en las protestas de Caimanera del pasado año. El juicio, como todos saben, fue suspendido el 2 de marzo del presente mes y están en un limbo jurídico. Ha pasado un mes y vamos a tener información actualizada con Victoria Martínez Valdivia, que acaba de hacer múltiples gestiones en días recientes en Guantánamo, en los órganos de justicia, sin tener éxito. Vamos a tener la actualización con el contacto que tenemos ya con Victoria Martínez allí en Caimanera. ¿Cuántas veces fue a Guantánamo y a dónde se dirigió usted la semana pasada? Cuénteme a qué institución del Estado fue, sin éxito, para saber qué pasó con el juicio de los muchachos. ¿Qué nos puede decir?
Sí, mira, sobre todo buenos días. La semana pasada, desde el lunes hasta el miércoles, fueron 3 días juntantes, fui a Guantánamo, a la provincia, a Fiscalía Municipal y nada. La única respuesta que me pudieron decir fue que estaban en proceso de señalamiento y más nada. Me dirigí de 3 ocasiones en busca del abogado, a la tercera fue que lo pude ver. Me informó lo mismo, que no tiene conocimiento el por qué suspendieron el juicio ni nada. Que estaba todo preparado, esperando señalamiento y que había que esperar.
¿Qué es lo que quiere decir señalamiento?
Señalamiento quiere decir en espera del día de juicio, es decir la fecha del juicio.
O sea que hay que esperar a que ellos decidan. ¿Y en los tribunales cubanos no pudieron dar la razón de la suspensión?
No me pudieron dar razón, entonces fui a Ciudadanía a quejarme porque quería respuesta y lo que me dijeron que ellos no podían hacer nada porque esa era la respuesta que tenía que dar la fiscal o fiscalía. Y que ellos lo que podían hacer era, algo para hacerle llegar a la fiscal, pero como una súplica. Yo lo único que quiero es que respuesta. Súplica no. Yo lo que quiero es respuesta porque mis hijos no hicieron nada. Simplemente tuvieron libertad de presión. Que fue lo que yo le dije al abogado y dice el abogado que por ahí es donde él se le ha preparado la defensa. Que si intercambian o sucede algo más, el presidente estaba por ahí, por libertad de presión.
Pero esto es increíble. Ven acá, ¿y cuál es la situación que está enfrentando su hijo y el otro muchacho ahí en el combinado?
Muy crítica. La situación que están presentando los muchachos en la prisión es muy, muy, muy crítica. En estos momentos están súper delgados. La necesidad, el hambre, el frío y el desespero por saber su destino, porque ya el día 6 tienen el año, lo tienen a ellos con tremendo estrés. Esa es una. Y la otra es que para más de colmo pusieron la visita para el mismo día 6 que ellos cumplen el año, a sabiendas de las condiciones que está como que lo tengamos más presente, ¿viste? A situaciones que todo el mundo sabe las condiciones que tenemos nosotros aquí en Cuba. ¿Entiendes? Y que no todas las veces uno puede preparar una java con unas condiciones como yo misma, que no puedo. ¿Entiendes? Y entonces, para ese mismo día, porque me le pusieron el... Como una tortura para mí, yo lo siento como una tortura para mí.
Venga acá, Victoria, y los demás que están en fianza, su otro hijo y los demás muchachos.
Bueno, los muchachos están aquí, están desesperados porque tampoco nada. El día que nos citaron para el juicio, todo fue preparado, transporte y todo pagado por mí, no porque a mí nadie me... Bueno, a las quejas mías, porque eran demasiado altas las tarifas por el mismo gobierno. Entonces me pusieron la tarifa más baja por mediación de la seguridad. Me la pusieron en 4,000 pesos. Todo perfectamente, ya tenía transporte, ok. Ya cuando llamo al jefe de transporte para confirmar la hora, me dice que la policía tenía una lista, que lo que iban en la guagua era por la lista 15 personas cuando éramos 24. Inclusive personas que no eran ajenas ni a la calle ni nada de eso. Éramos simplemente los acusados, los testigos, los abogados y familia más cercana, como por ejemplo yo que soy la madre. Y lo que me informaron que no podía ser eran 15 personas, exclusivamente los agentes de la citación. Es decir, que yo como familia no podía ir. Y que me iban a poner iban dentro de la guagua, iban la gente de la seguridad custodiándome, inclusive de la parte afuera también, una maquinita custodiándome a la guagua, donde yo entendí que eso era una falta de respeto. Nuevamente llamé de nuevo a la seguridad y me dijeron, no, eso no es así, porque dije que yo me iba a ir a las 4 de la mañana con Caimanera entero para allá, a lo que pasara entonces. Porque si estaba haciendo las cosas correctamente, lo mejor posible para que el juicio se realizara, ve, y salíamos de esa situación para saber el destino de mis hijos, no era para que me estén poniendo todo. Bueno, final de la historia, a los 15 minutos de haber sucedido lo que le estoy diciendo, llamaron que fue suspendido.
Esto es increíble. Eso está, todo indica que fue el propio Ministerio del Interior el que presionó para eliminar el juicio.
Todo indica, exacto, todo indica que todo fue por la X cantidad de personas que íbamos, 24 personas en una guagua, que eso es lo que requiere, 24 asientos. Y de cada fíjate, cuatro sancionados, así que hay maneras. Y de los cuatro sancionados, cada uno, éramos seis por cada uno, es decir, el sancionado, el abogado, mira, el sancionado, el abogado, un testigo y madre y padre, más nadie. Estábamos compuestos de seis personas, de seis grupitos por cada, que hacíamos los 24. ¿Ya entiendes? Uh-huh. Tampoco estuvieron de acuerdo. Yo pienso que haya sido por eso, porque hasta ahora no ha tenido ni otro, ni respuesta ni nada.
Imagínese usted, ya casi hace un mes de eso.
Ya fue el día 2.
Fue el día 2, ya acá, el día 2 de mayo ya hace el mes. Y todavía están en un limbo, increíble.
Increíble, ¿no? Y que no éramos que iban personas desconocidas, ni alborotadores, ni problemáticos. Lo que queríamos, lo que más queríamos era que fueran las menos posibles de personas para que se hiciera con éxito el juicio y salieran ya. Sabemos que Luis Miguel Alarcón y Daniel Álvarez González, que están metidos allí, van a cumplir, porque ellos asumen su responsabilidad en lo que ellos hicieron. Me impide que, por cierto, no fue nada malo, simplemente pedir libertad y comida para su pueblo. Y que en su casa se estaba pasando bastante necesidad. Es decir, que lo que hicieron fue tener libre de presión. Y están violando eso aquí, lo están violando. ¿Qué me dijeron a mí? Como me dijeron a mí en Guantánamo. No se está violando porque usted ha tenido libre de presión. ¿Qué me quisieron decir? Que como yo estoy hablando y estoy diciendo todas las atrocidades que están haciendo tanto con el preso como con nosotros los familiares, yo sí estoy haciendo libre de presión. Y entonces, ¿en qué están basados? ¿Cuál fue el escándalo? ¿Cuál fue el problema? No tenemos respuesta. Inclusive, al no tener respuesta también el juicio, tampoco.
Increíble, Victoria.
Esto es, vaya, esto no tiene perdón. No tiene perdón porque tienen tanto al preso sufriendo porque quieren saber su destino. Es un año, dos años, los seis años o por encima de los seis años. Y el familiar, ya que también estamos en el mismo desespero, más los muchachos que están en la aquí afuera. Mi hijo que tiene retraso mental, que se llama Felipe Octavio Correa. Ese niño ha estado haciéndome crisis, inclusive la crisis que él da, hace él dándose golpe él mismo. ¿Me entiendes? Y tengo miedo a que, ¿me entienden?, una de esas crisis el muchacho haga algo contra él mismo. ¿A raíz de qué? Saber qué es lo que está pasando con él.
Las gracias a Victoria Martínez Valdivias. Así concluimos Cuba al Día, este martes 30 de abril, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y en la producción Jaime Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir a las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.